Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Desde hace 50 años nos tiene aterrorizados por culpa de la inconsciencia. Colombia se ha desangrado.
Nuevamente les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Mi nombre es Luis Grisales y junto a Angie Cárdenas les estaremos acompañando en este espacio. Angie, bienvenida nuevamente aquí a Bogotá, bienvenida a País con Memoria.
Luis, un saludo para nuestros oyentes, por supuesto para usted que siempre está acá acompañándonos en País con Memoria. Para mí es un placer estar de nuevo en Bogotá, pero trayéndoles mucha información de lo que hicimos en el recorrido de la exposición itinerante de Sanaciones, Caminos de Resistencia. Y aparte de eso, antes de traerles más detalles, quiero decirles que siempre están abiertas nuestras redes sociales y demás canales de comunicación para que podamos recibir todos sus mensajes, sugerencias y demás sobre este programa. Este es el último programa de este año, así que bienvenidos sus aportes para lo que puede ser la temporada del 2022.
Abandonado, donde años trabajó para dejar un legado de esfuerzo y de sacrificio del hombre que ha sido honrado.
Sonidos de esperanza.
En este conflicto armado.
En País con Memoria escuchamos De la Guerra a la Paz, un joropo de Simeón Noguera Mayorga, producido en Bogotá. El llamado que nos hace esta canción es a unirnos para acabar con la guerra y con todo el daño que esta ocasiona. Esta canción hace parte del compilado Tocó Cantar, una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica a través de Llorona Records, que cruzó todas las regiones de Colombia para culminar con 45 canciones de artistas nacionales. Este valioso compilado también lo pueden encontrar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.com.
¡Ay, qué guerra tan fratricida! ¿Hasta dónde es que ha llegado? Quiero llamar la atención a todo este pueblo hermano.
Construyendo memoria.
El pasado viernes 3 de diciembre, con un concierto de ritmos tradicionales del Valle del Sibundoy en el Parque Principal de Colón, Putumayo, terminó el recorrido del camión itinerante del Museo de Memoria de Colombia del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este pasó por 6 municipios del suroccidente del país. En este viaje, que empezó el 20 de diciembre en la Plaza de Nariño, en Pasto, se activó la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia a través del diálogo y el arte. Angie estuvo presente durante todo el recorrido y, por supuesto, tiene muchas cosas que contarnos sobre lo que sucedió durante estos casi 15 días.
Pues así es, Luis, les tengo mucha información. Fue un recorrido, la verdad, maravilloso en el que tuvimos la oportunidad de compartir con diferentes personas indígenas de comunidades Inga y Kamsá que están en el suroccidente del país, específicamente en Nariño y en Putumayo. Recorrimos varios municipios en los que pudimos llevar la exposición, llevar varias fotografías, llevar varios mensajes que fueron construidos de manera colectiva. Y quiero compartirles acá algunas entrevistas que realizamos que vale la pena resaltar.
Voces de Resiliencia.
Desde la exposición itinerante de Sanaciones, Caminos de Resistencia, tenemos invitados e invitadas maravillosas que nos comparten toda esta sabiduría que se encuentra acá en el Valle del Sibundoy. Una de estas personas es María Elena Tizoy Tizoy, ella es artesana, ella nos va a enseñar mucho de medicina tradicional del pueblo Inga. María Elena, bienvenida, qué placer tenerte en este espacio, qué placer que seas una de las mediadoras de la exposición de Sanaciones. Gracias por estar acá.
Juan Guitucuicunata, en ocaso tu caneme María Elena Tizoy, pues allí ora pa y mamití, capa y señor, con vidas camanda, caipe, cangapa, y pues para las ames un maya, ¿no? No ca yachasca. Buenos días para todos, mi nombre es María Elena Tizoy, gracias por invitarme a estar en este espacio y les voy a compartir un poquito de mi sabiduría.
Maravilloso. María Elena, en primer lugar, las personas que nos están escuchando en este momento, que no conocen el Valle del Sibundoy, que no conocen Santiago, ¿tú cómo se los podrías describir? ¿Qué les podrías contar de este municipio?
Bueno, este municipio es un territorio muy tranquilo, por el momento, muy sano. Tenemos nuestra comunidad Inga y a nuestros hermanos también Kamsa, que compartimos mucho nuestras tradiciones, a diferencia de la lengua materna, pero igual la hermandad nos ha unido como pueblos indígenas y estamos en disposición a recibir a las personas que vengan a nuestro territorio a conocer y también a fortalecer a fortalecerse espiritualmente.
Perfecto. ¿Cómo se fortalece uno espiritualmente, María Elena?
Acá se fortalece espiritualmente recorriendo el territorio, conociendo toda su sabiduría, porque nuestras montañas son vida, nuestra madre tierra está viva y a través de ella pues nos brinda lo que es la medicina tradicional, tanto el ambihuasca, el yajecito, también toda la clase de plantas medicinales
que sirve
para sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu.
Hablemos un poquito de eso, María Elena, de la medicina tradicional. ¿Qué nos puedes compartir?
Bueno, acerca de la medicina tradicional, pues nosotros tenemos como pueblo Inga nuestros sabedores, nuestros sinches, tenemos nuestras parteras, nuestras sobanderas, y hay también personas que conocen sobre plantas medicinales, ¿no? Y con ellas pues podemos compartir en una ceremonia de toma de ambihuasca, que es muy importante para nosotros porque ahí está los que estamos en el camino de la medicina. Nos fortalece, podemos ver a través de la ambihuasca lo que nos puede ayudar a nosotros para ir fortaleciendo el conocimiento y cómo ayudar a esas personas. Igual para las personas que son sobanderas, son parteras, entonces a través de la ambihuasca él nos da su conocimiento para fortalecer lo que pues la Pachamama nos ha regalado. Y así, entonces para eso los invitamos a que vengan, compartan en nuestro territorio la medicina y se fortalezcan como personas.
Sí, es cierto. Hablemos de otra cosa que también me parece muy importante, María Elena, y son las artesanías. Ustedes son muy reconocidas por las artesanas, por los aretes, por los collares, por los colibríes, también los he visto mucho. ¿Cuál es la importancia de las artesanías para la comunidad?
Las artesanías en especial inicia con lo nuestro, que es el chumbe, ¿no? El chumbe es la faja que yo llevo aquí puesta, que no, que está aquí en este chumbe. Llevamos en todas las comunidades Inga y Kamsa, más que todo, la historia del pueblo. Entonces, aquí en la historia del pueblo, aquí se vivencia lo que es la chagra, la medicina, el que le digo lo de todo lo del ser humano, también cómo nació, cómo se originó el pueblo. Todas esas historias están en el chumbe. Y eso a través de toda, o sea, porque cada simbología tiene su, ¿qué le digo? La simbología tiene, cada simbología, cada figurita tiene su historia. Entonces, todas esas nosotros las plasmamos, del chumbe las pasamos a los bolsos, las pasamos a las pulseras, a los collares, a los aretes. Entonces ahí vamos contando, porque no es, o sea, un artículo tiene su razón de ser. Y ahí va en un poquito de la sabiduría de la comunidad inga, de nuestro territorio.
Sí. ¿Cómo ves tú la importancia de hacer memoria de nuestra historia? Sobre todo, pues todo el mundo debemos hacerlo, pero aplicado a los pueblos indígenas.
Bueno, acá, o sea, nosotros más que todo le digo yo, bonito fuera que todo lo que se vive se escribiera, ¿no? Y más allá nuestros hijos pudieran ver, ¿no? Como ese libro escrito ahí, digamos. Pero la verdad que los pueblos indígenas somos más de oralidad, que lo podemos transmitir de generaciones en generaciones, de transmitirlo a nuestros hijos. Pero si nosotros como padres los inculcamos, ¿no? Porque si no, igual ellos no como decir, no tienen como esa, como ese interés, digamos, ¿no? Porque si no, le digo yo, porque mire, o sea, si nosotros a los niños les decimos, mire lo importante de esto, de lo otro, para que ellos vayan, o sea, que se vayan metiendo aquí en la cabeza que, pues, o sea, esa es la gran sabiduría que se les puede dejar.
Pues, María Elena, muchas gracias por compartir este espacio, estos minutos con nosotros y nosotras en esta exposición y, por supuesto, por tu trabajo como moderadora de Sanaciones.
Gracias, muy amable.
Voces de Resiliencia.
Tenemos una invitada hoy en nuestro programa. Ella es Jacinta del Rosario Jamioy Cerón. Ella es una de las moderadoras del Museo de Memoria de Colombia y nos está acompañando hoy para contarnos un poco del trabajo que se ha realizado acá, pero también para conocer un poco sobre su vida. Jacinta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y nosotras.
Bueno, muy buenos días para todos. Como lo acaba de decir la compañera, mi nombre es Jacinta del Rosario Jamioy Cerón. Hago parte del pueblo Camrad del Valle de Sibundoy y también estoy haciendo ahora parte de la moderación con los muchachos del equipo para toda la exposición de Sanaciones.
Buenísimo, Jacinta, gracias también por acompañarnos en esta exposición. ¿Cómo ha sido este trabajo con el Museo de Memoria de Colombia?
Ha sido un trabajo muy satisfactorio, ¿no? En cada municipio hemos mirado que la mayoría de participantes han sido los niños, los cuales tienen que ser escuchados también. La palabra de ellos y la voz de ellos sale desde su corazón. Ellos ellos lo comparten desde su inocencia, pero entonces lo que hablan de ellos es muy verdadero, es muy sentido. Entonces ellos son los que principalmente han estado trabajando con nosotros en hacer sus dibujos. Ellos plasman la sanación mediante el dibujo, mediante el arte que ellos hacen. Y muchos se sientan a contarnos sus historias de vida. Entonces mira cómo se sienten en la casa, cómo los tratan en sus casas. Es bonito compartir con ellos porque ellos son el futuro nuestro. O sea, ya nosotros ya pasamos, digamos, a otro plano, pero ellos son los que van a quedar aquí y en ellos es que hay que sembrar la semilla de la verdadera sanación.
Jacinta, ¿cuál ha sido el impacto del conflicto armado acá en el Valle del Sibundoy? De lo que tú sabes, por fortuna ahorita, digamos que uno ya no habla como hace unos años, pero para los que desconocen totalmente la historia de esta parte del suroccidente del país, ¿qué nos podrías contar?
Yo,
de lo que tú sepas.
Del conflicto armado, lo que recuerdo la primera vez que llegó la guerrilla fue aquí en una toma guerrillera que hubo al Valle de Sibundoy, en donde a todas las personas del casco urbano las sacaron a los parques y allí iban identificando personas que tenían que darles la comida, que tenían que darle remesa, que tenían que, digamos, que portarse bien con ellos, se suponía. Entonces, yo sí me acuerdo tanto, yo tenía 7 años Y era un día sábado y yo me desperté y mi mamá y mi papá estaban llorando, mis hermanos. Entonces yo les dije como que, ¿qué pasó aquí? Es que se tomó el Valle de Segundo y la guerrilla. Cuando yo salí así a mirar, era una guerra total la que había aquí en el Valle de Sibundoy. Y ya llegaron helicópteros y para las montañas, gritaban de las montañas los guerrilleros y de los helicópteros les disparaban allá y quedaba todo un silencio. Eso duró como hasta las 6 de la tarde. Recuerdo tanto que me comentaban que en el pueblo de San Francisco así había muerto una guerrillera porque se hizo aplastar de una volqueta. Vino y la atropelló una volqueta porque ella se tiró a la volqueta y se prendió del volco y se soltó de allí porque ya se estaban corriendo del pueblo porque ellos llegaron a los pueblos. Ellos entraron directamente, fue a los pueblos a hacer el hostigamiento. Y después de todo eso siguió así, ellos estuvieron mucho tiempo aquí en el Valle de Sibundoy. Inclusive llegaron a mi casa. Éramos pequeños, nosotros estábamos en la escuela cuando los encontramos allí almorzando en mi casa, todos. Y ya mi papá, mi mamá con miedo, ya todos los de la escuela también con miedo porque ya estábamos grandes y decían, ¿y ahora qué hacemos con ustedes? ¿Dónde los metemos a ustedes? Porque ya está esta gente aquí y ya están haciendo recogida, ya qué vamos a hacer. Y llegaron a hacer la famosa limpieza social donde hubo muchas muertes de los compañeros de las comunidades indígenas, los ingas, los camras, y gente también no indígena murió allí en todo eso. Y cuando hubo la época de los paros, nos tuvieron 3 meses que no entró comida al Valle de Sibundoy. Estaba taponada la vía a Mocoa y la vía para Pasto, y no había opción de tener remesa para ningún lado. Entonces eso sí fue bien fuerte porque todos los días también había enfrentamientos, todos los días. Primer enfrentamiento, el avión fantasma, el que llegó y, mejor dicho, por esas montañas, echó bala como pudieron. Y luego ya que la muerte de los policías en San Francisco, que lo siguieron de allí de donde había el antiguo Telecom, que lo siguieron al policía y fueron y le dispararon en pleno centro de San Francisco, corriendo nomás. Le dejaron disparando y se fueron. Y corrieron por donde nosotros vivimos, por allí atrás, y se fueron a la montaña. Y las balas así que digamos, que disparaban los fusiles, los mismos de la guerrilla y los mismos policías llegaron hasta allá a la casa. Y nosotros escondidas debajo de allí de las camas porque eso pasaban y desparcaban esos árboles. Entonces era algo bien fuerte lo que se vivió aquí en el Valle de Sibundoy. Y todo el tiempo ellos andaban para un lado, para otro, grupitos por un lado, por otro. Para tal parte no hay que ir porque ya están los muchachos. A ellos no les decían los de la guerrilla, los muchachos llegaron. Entonces ya, cuando se hablaba de los muchachos, listo, ya quietos en la casa. Era bien difícil. Luego, cuando llegaron los paramilitares, ahí fue otro conflicto porque llegaron y también comenzaron a matar a gente por toda parte, familias enteras. Entonces no se puede decir que el Valle de Sibundoy ha sido un territorio de paz, que no hubo violencia aquí en el Valle de Sibundoy, que no hubo grupos armados. Sí los hubo. Lo que el Valle de Sibundoy, todos como que callamos por temor. Por todo ese temor que nos generaban los grupos armados, por todo el miedo y todo lo que se escucha en los noticieros, que acá masacraron a fulanito por ser informantes. Entonces todos callados mejor para conservar nuestras vidas. Cada quien vivía lo suyo, cada quien andaba en lo suyo y no se metía con nadie, y el que se metía con alguno de ellos, venga para acá los unos o los otros y ya era desaparecido.
Para finalizar, Jacinta, me gustaría que dejaras tu mensaje para las personas que nos escuchan, indígenas o no indígenas, para ser también más empáticos con las realidades que se viven en los territorios, con las víctimas del conflicto armado colombiano que a veces no han encontrado estos procesos de sanación, pero también con otras personas, citadinas o no, que también necesitan sus propios procesos de sanación y no los han hecho o no los conocen.
Bueno, el mensaje sería, es un mensaje, digamos, de, no lo digo yo, lo envía el universo. Dice, dejar las huellas en esta tierra, desde el pensar, sentir y caminar. Si tú piensas, pero no sientes, no caminas, no estás dejando nada aquí. Y si tú sientes sin pensar y sin caminar tampoco, entonces, y si caminas sin pensar, tampoco vas a dejar unas bonitas huellas. Tienes que dejar tus huellas sintiendo, pensando y caminando para trazar el camino de tus generaciones para que lo sigan así, porque si no van a estar dispersas también. Es el mensaje del universo únicamente.
Gran mensaje, Jacinta. Muchas gracias por haber estado en este espacio de sanaciones, por acompañarnos, por compartir un poco de tu vida, de tus experiencias. Realmente es lo que necesitamos, conocer y escuchar a esas voces que están en territorio, así que gracias por estar acá.
Listo, muchas gracias a ustedes.
Conmemora al día.
El director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo Carmona, nos hace un cierre sobre esta exposición itinerante Sanaciones.
Un cordial saludo a toda la audiencia de País con Memoria, programa institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica. Tengo el gusto hoy de informarles que concluyen las labores que está realizando el equipo del centro con la exposición Sanaciones en el sur del país. Hoy terminan esas labores de un equipo que se desplazó por la ciudad de Pasto, por Ipiales, y luego incursionó en 4 pueblos del Valle del Sibundoy, San Francisco, Santiago, Colón y Sibundoy. Esta exposición es el resultado de diálogos, conversaciones, acuerdos, que tuvimos desde el año pasado en encuentros en territorio con las comunidades, con 10 comunidades que revelaron mucha información, su visión sobre el problema del conflicto, sus afectaciones. Esas comunidades fueron el pueblo Uibua de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Barí del norte de Santander, de la zona del Amazonas están los pueblos Huitoto, Munica, Ocaína, Bora y Muinane, del departamento del Cauca, la comunidad Nasa y del departamento de Nariño, los Caminzá y el pueblo Agua. Las actividades se realizaron desde el 20 de noviembre recorriendo estas locaciones con un camión en el cual se llevaron todos los dispositivos, toda la información, todos los dispositivos con los que nuestros equipos trabajaban. En ese recorrido se hicieron danzas, presentaciones de videos, de documentales, se reunieron en talleres con las comunidades y también con los visitantes ocasionales de la muestra. Fue una actividad en la que también se realizó actividad pedagógica y se promovieron diálogos acerca de la manera como estas comunidades sanan de las heridas del conflicto armado, de temas como reclutamiento de indígenas, violencia sexual contra las mujeres indígenas, desplazamiento de sus territorios, entre otras afectaciones. Entonces, el resultado ha sido, en nuestro parecer, bastante positivo y esto nos anima a proyectar esa exposición a otras localidades, a otras comunidades, a otras ciudades, incluso al exterior, es lo que estamos pensando, para mostrarle al resto de colombianos y a la comunidad internacional de qué manera a través de nuestra entidad el Estado colombiano cumple una de las misiones en la que está comprometido desde la expedición de la ley 1448 de 2011 en el sentido de acopiar, recuperar, visibilizar la memoria de las víctimas y sus procesos de recuperación.
Sonidos de esperanza.
de ganado, vuelva pronto a su región.
Gracias por acompañarnos en el último podcast de País con Memoria de este año, un espacio creado como homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de estos. Nos escucharemos en una próxima oportunidad.
No olviden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. Allá pueden encontrar en la página, en la pestaña Publicaciones, todos los productos que ha hecho durante sus 10 años, más de 10 años, el Centro Nacional de Memoria, entre publicaciones, especiales digitales, documentales o productos audiovisuales y, por supuesto, los podcasts, donde se encuentra también País con Memoria. También pueden ver el canal YouTube del Centro Nacional de Memoria Histórica y nos pueden seguir por Spotify y Spreaker. Que tengan todos un feliz fin de semana.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11:30 a 12 del día por RCN Radio.